Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad manda, por eso estamos hablando estos días de los líos en torno al Poder Judicial. Hablaremos próximamente del temita catalán, de los desencuentros en el seno del gobierno de coalición. Pero conviene no olvidarnos de lo que pasa en Afganistán, por ejemplo. Se marcharon hace una semana, un poco más, las tropas occidentales. La gente continúa sufriendo igual o más. Hablamos, en concreto, de 100 familias que se sepa, que se quedaron atrás en un territorio terrible, sin información ni ningún tipo de esperanza sobre una huida del país. Constructores, veterinarios, traductores, todo tipo de profesionales que ayudaron a nuestros compatriotas durante estos últimos 20 años y que ahora no saben qué hacer. Algunos, como Aaron Anis, tuvieron que abandonar su hogar para buscar una huida. Colaboraba con la Agencia Española de Cooperación, vivía en la provincia de Bagdish y viajó a Kabul con la idea, que no resultó, de volar a España. Él y su familia, mujer, tres hijos y su madre, están escondidos porque los talibanes les tienen fichados. Saben que viajaron a la capital para huir, así que no pueden volver a casa. Además, tal y como nos ha contado en COPE, lo dejaron todo sin mirar atrás.
Vendimos nuestras casas, nuestras pertenencias, lo que teníamos en nuestras casas, porque pensábamos que íbamos a ir a España.
Y allí siguen. Las autoridades españolas les piden tranquilidad, pero temen directamente que les maten. De hecho, por si surge algún problema, ellos se han ofrecido a que les lleven a un tercer país como Irán, Pakistán, Uzbekistán o Tayikistán.
Las autoridades españolas nos han dicho que nos van a evacuar, pero que pueden tardar semanas o meses. Por eso dicen que nos quedemos juntos en Kabul, que intentemos estar tranquilos y que esperemos hasta que encuentren una solución, una alternativa.
Por mucho que digan los talibanes, siguen siendo lo mismo, no cambian. A las pruebas me remito. Esta tarde han formado un nuevo gobierno interino y no hay ni una sola mujer en el mismo. Todos los miembros son islamistas, mulás muchos de ellos. No es un gobierno inclusivo tal y como habían vendido. De momento es un ejecutivo provisional, poco se sabe del futuro, pero no esperemos milagros. Y termino como empecé. Ya pasó el furor informativo sobre Afganistán, pero no debemos apartar la vista de lo que está pasando allí, aunque no haya ojos para contarlo directamente. El drama humano sigue y no merecen que les olvidemos.
Expósito.
La linterna.
De vuelta a casa, seguimos con el bloqueo del Poder Judicial. El día después del rapapolvo de Carlos Lesmes, hoy Pablo Casado ha insistido en que están dispuestos a negociar la renovación de los vocales. Eso sí, antes quiere asegurarse que el PSOE acepta cambiar el modelo de elección. Por eso reclama una reunión inmediata con Pedro Sánchez.
¿Y por qué no queremos hacer antes de la renovación esa modificación legal? Sinceramente, y es muy triste decirlo, porque no nos fiamos ya del gobierno. Porque ya no admitimos esa subcomisión que nos proponían. Ya no admitimos ese vamos a ver, porque en tres ocasiones han incumplido su palabra y han roto la negociación.
¿Qué dicen en Moncloa? Pues que Sánchez no va a llamar a Casado y que el PP no debe seguir poniendo excusas para bloquear el Poder Judicial. La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha evitado contestar a las críticas del propio Carlos Lesmes. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa destila malestar contra Carlos Lesmes y su censura directa a la injerencia desplegada en su momento por Pedro Sánchez para justificar los indultos a los líderes del procés. Pero Isabel Rodríguez ha buscado huir del choque institucional.
El señor Lesmes emite sus opiniones, tenemos separación de poderes y hemos de respetarnos.
La portavoz ha eludido ir más allá, llegando al extremo de querer poner fin a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Yo no sé las que llevo ya, pero en algún momento tendremos que cortar. Aquí el secretario de Estado me podría apoyar también.
Y es que la estrategia pasa por interpelar a Pablo Casado para forzar la renovación del Poder Judicial y lo ha hecho renegando de la reforma del sistema de elección de los jueces.
Basta ya de excusas. Se acabaron las excusas. No hay excusas para incumplir el mandato constitucional.
En el entorno del presidente también descartan una llamada de Sánchez a Casado para abordar la cuestión. No vamos a aceptar condiciones, es el aviso que lanzan desde la Moncloa.
En Bruselas vigilan muy de cerca este tema y es que la independencia judicial es uno de los principios que más preocupan en la Unión. De hecho, hoy mismo la Comisión ha propuesto multar a Polonia por no adaptar su legislación al derecho comunitario. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Nuevo golpe encima de la mesa aquí en Bruselas porque en Polonia no se garantiza la independencia de los jueces o, lo que es lo mismo, se atenta contra el Estado de Derecho y la separación de poderes. Polonia hace tiempo creó un organismo para controlar a los jueces, presionarlos incluso en sus decisiones, un sistema para estar encima del poder judicial, algo en definitiva con lo que acabar con la independencia de los magistrados. El gobierno no ha querido retirar esta medida como han exigido las instituciones y los tribunales europeos. Ante esta situación, Bruselas ha pedido que se sancione económicamente al país todos los días hasta que retire su reforma de la justicia. Se tensa la relación entre Polonia y Europa, un Estado miembro cada vez más alejado de la Unión Europea.
Cambiamos de asunto. Esta tarde la Comisión de Salud Pública ha aprobado que se administre una tercera dosis de la vacuna a pacientes inmunodeprimidos graves. No recomienda inyectarla a la población en general. Se entiende por inmunodeprimidos graves los que tengan, por ejemplo, un trasplante de órganos. Hoy Sanidad notifica 133 muertos, una tasa de incidencia de 160 casos por 100.000 habitantes. Sigue cayendo la curva de esta quinta ola que ha hecho que este verano hayamos tenido peores cifras que el año pasado a pesar de las vacunas. Maribel Sánchez.
La mayor diferencia entre los dos veranos radica en la incidencia entre los jóvenes de 20 a 29 años, que llegó a superar los 2.000 casos por 100.000 habitantes y que fue de 1.600 casos en el tramo de edad de 12 a 19 años a finales del pasado mes de julio. Eso lo convirtió en el segundo peor mes del año en número de contagios e hizo que agosto batiera el mismo récord, pero en número de fallecidos. El doctor Juan Carlos Galán lo atribuye a la variante Delta, debido a que es la más contagiosa de todas las conocidas hasta ahora.
Es evidente, por otro lado, el impacto de la alta circulación de la variante Delta sobre quien las actuales vacunas tienen una menor protección, que según los últimos datos estarían acercándose en torno o inferior incluso a un 70%.
El jefe de virología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid nos recuerda también en COPE que la letalidad está siendo menor este verano que el anterior, debido sobre todo a que la gran mayoría de los contagiados estaban vacunados y se recuperan pronto de la enfermedad, evitando así que la alta presión asistencial que sigue produciéndose sature los hospitales.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy la llamada Ley de Convivencia Universitaria. Mira tú qué mala suerte, porque habla de plagios. La principal novedad es que podrán expulsarte hasta 3 años si te pillan plagiando, sí, sí, plagiando, por ejemplo, una tesis, falseando documentos o haciendo una batada. Me cachis, ha llegado tarde esto. Detalles, Carmen Lavalle.
Se aplicará tanto en las universidades públicas como en las privadas e incluye como faltas muy graves el plagio de trabajos, el acoso sexual, el acoso, el vandalismo y las novatadas para erradicar situaciones como esta sufrida por una chica abofeteada en un inicio de curso. Este caso se puede saldar con una expulsión de entre 2 meses y 3 años de la universidad, además de perder el derecho a matrícula. Y lo mismo está previsto para quienes discriminen, falsifiquen documentos o suplanten a una persona. Además, podrán ser expulsados hasta 1 mes quienes cometan faltas graves como hacerse indebidamente con el contenido de un examen o falseen una nota. En los casos más graves y cuando no hay acuerdo, se aplicarán las sanciones disciplinarias. En el resto, una vez se tramite la ley en el Congreso, la mediación será prioritaria sobre la sanción.
Y termino en Madrid. Se sigue investigando la agresión homófoba que te hemos contado en los últimos días. La policía busca a 8 individuos que el domingo dieron una paliza a un joven y le marcaron con un cuchillo en el glúteo. ¿Qué sabemos? Redacción de COPE Madrid, Lourdes Mate.
La policía está revisando las cámaras de seguridad de la zona y hablando con testigos y vecinos del lugar, donde un grupo de 8 jóvenes amenazó y rajó con una navaja a otro de 20 años en el portal de su casa. Ocurrió a plena luz del día. Encapuchados y con mascarillas, los atacantes grabaron un insulto homófobo en el glúteo de la víctima y le cortaron el labio. Por el momento no ha trascendido el lugar donde ocurrió el suceso, ni si la víctima conocía a sus agresores, para no entorpecer la investigación. Lo que sí se sabe es que el joven entró sobre las 5 de la tarde en el portal de su casa sin sospechar nada extraño y que varias personas encapuchadas con mascarilla y sudaderas entraron con él. En ese momento empezaron a insultarle y agredirle. Sobre el estado de la víctima nada se sabe porque ha pedido la máxima discreción. A los agresores se les podría imputar un delito de odio y otro de lesiones.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Fernando Jáuregui y con Juan Fernández Miranda.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, Juan Fernández Miranda. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Encantado. Buenas noches.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Aquí en Tres Cantos, dos.
Ya.
Para variar.
Pues
yo... No hay manera de hacerlo presencial esto, tú.
Bueno, pues porque no quieres. Aquí estamos Juan Fernández Miranda y yo en COPE.
Aquí estamos. Pues,
claro.
Pues nada, la próxima vez voy allí.
Venga.
No será una cuestión de valor, ¿no? Que no te atreves.
¿De valor pensamos. Quieres decir de valentía o de valor de lo que vales?
De valentía.
Ah. No sé.
Ay, pregúntale. Juanito.
Ay, Juanito, ¿no?
Oye, Juan, por romper un poco lo habitual y los temas de estos días, ¿proponías hablar de Baleares? ¿Por qué?
Bueno, me parece impresentable. En Baleares se ha tomado la decisión de que los médicos que atiendan a sus pacientes, que no atiendan a sus pacientes en catalán, van a ser expedientados. Es más, no solo se aprueba esta medida, sino que se anima a los pacientes a delatar a los médicos que no atiendan a sus pacientes en catalán.
Luego ya si te curan, bien. Eso se agradece.
Eso es un tema secundario. Yo, a modo de broma, te decía antes que, claro, que bueno, ya que vamos a hacer una red de delatores que se sienten entre el paciente y el médico en la consulta y que decidan si las enfermedades son adecuadas para un buen balear, ¿no? En fin, esto es un capítulo más del sectarismo ciego que hay en el gobierno de Baleares, que preside la socialista Francina Armengol y que tiene unos socios que la arrastran, sin que a ella le cueste mucho dejarse arrastrar, a este tipo de medidas, que ya no es una cuestión de persecución del castellano, que también es una cuestión de ataque a la libertad, tanto del paciente como del médico.
Fernando, esta es buena, ¿eh?
No tengo nada que añadir. ¿Qué quieres que te diga? Me parece... lo mismo que a vosotros dos. Es que realmente no hay mucho más que comentar, porque esto es una cosa que, además, presuntamente podría ser inconstitucional, no te digo más que eso, pero bueno.
Vamos, yo creo que evidentemente lo es, sobre todo si es verdad que llevan a cabo lo de la sanción, porque la cooficialidad es cooficialidad, no una sobre otra.
Si el Tribunal Constitucional fuese un poco más ágil en la tramitación de las demandas o de los recursos, pues a lo mejor se recurriría más al Tribunal Constitucional, porque hay muchas cosas que se están haciendo que son inconstitucionales.
Pero es una cuestión que, más allá de lo legal, es que si te pones en el sentido común, los idiomas son para entenderse, y aquí se están poniendo trabas a la...
No, el sentido común, Juan, esto no...
Hace
esto
mucho
no,
tiempo ya, ¿no?
Esto no computa aquí ya, el sentido común. No,
es impresentable.
Está supravalorado el sentido común.
Yo esta mañana comentaba, perdón por la autocita, y la noticia también pasó esa pérdida, la vi ayer en abc.es por la tarde y se me quedó la copla. Han quitado la calle Reyes Católicos de Barcelona, un poquito más arriba de los túneles de Valvidriera. Quitan la calle Reyes Católicos. No sé si por Reyes, por lo de católicos o por fascistas, como hicieron con el almirante Cervera.
Unos fachas.
Solo que
unos
cinco fachas. Siglos antes.
Efectivamente.
Unos fachas que están guerreando contra los moros. ¿Qué se puede esperar de
claramente franquistas.
Fuera.
Claramente franquistas. Por cierto, que al final en Baleares, en Palma, se rectificó, pero en agosto con nocturnidad y alevosía para que no se enterara nadie, porque aquella patada al callejero fue una demostración de ignorancia por parte del alcalde y una demostración de sectarismo por parte de, una vez más, el Partido Socialista y sus socios en Baleares, que revela que no están a lo que hay que estar. Es que un alcalde a lo que tiene que estar es a que los servicios públicos funcionen bien y poco más. Y poco más.
Oye, por adelantarnos...
Que bastante es.
Por adelantarnos a la semana que viene, por ir creando ambiente. La próxima semana no hay fecha fijada, y si la hay no la conocemos, se mantiene la duda de si Pedro Sánchez acudirá a esa mesa de diálogo bilateral, y lo subrayo, entre el gobierno de España y gobierno de Cataluña. Cita en Barcelona. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno, no ha aclarado si va a ir Pedro Sánchez a la reunión.
Estamos ultimando aún la agenda y los componentes de la delegación que representará el Gobierno de España.
Desde el Gobierno catalán, su portavoz, Patricia Plaja, espera y dice que no tiene noticias en contra de que vaya Sánchez.
No hay ningún motivo que justifique que no asista el presidente español a esta reunión. No tenemos conocimiento de que no tenga previsto venir. Es una negociación, una mesa de negociación importante, porque los actores han cambiado respecto a la última que se hizo, y estamos convencidos que sí.
Interpretar y prever lo que puede hacer Sánchez cuando su baremo fundamental es el marketing, ellos sabrán. ¿Qué crees que va a pasar, Fernando?
Yo he oído tres fechas hasta ahora para posible reunión. Una de ellas, octubre, por cierto. Decían que se podría aplazar hasta octubre, o sea que podría ser. Va a ir, por supuesto, Pedro Sánchez a la primera.
¿Estás seguro?
Eso dicen ellos, yo te digo lo que dicen, pero es que claro, aquí no puedes estar seguro de nada, Ángel, porque mañana te cambian totalmente todo el tablero de juego. Pero sí, en principio la idea parece ser que es ir a la primera y después ya pues delegar. Aragonés lo quiere valorar en lo que lo quiere valorar, pero ambas partes lo único que quieren es ganar tiempo, Ángel. No, esto no va a ser nada definitivo. Se va a hablar del aeropuerto del Prat mucho, del corredor mediterráneo, del puerto de Barcelona, pero yo creo que de los temas que JunxPerCat, iba a decir el independentismo, no, de los temas que JunxPerCat quiere sacar sobre la mesa, pues no se va a hablar en principio, yo creo. Así que ahí Sánchez puede estar seguro. Lo que no sé es muy bien en quién va a delegar definitivamente la negociación. ¿En manos de quién va a caer la negociación?
La negociación de verdad, más allá de la primera reunión.
Sí, sí. No creo que sea Félix Bolaños. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Pero ya veremos, porque te insisto, Juan.
Sí, sí, sí.
Ahora mismo, certezas, ya sabes.
Certezas pocas. Yo lo que había escuchado, lo de octubre no lo he escuchado, pero no me parecería raro.
Incluso lo han publicado.
Claro, yo sí que he escuchado que el gobierno. Que al gobierno no le apetece nada esta reunión, le viene mal a sus planes. El gobierno ahora está en una estrategia propagandística de temas sociales, escudo social y de buenas noticias. Y esto pues encaja mal, ¿no? Lo que pasa es que esto es un tema importante, mal que le pese al presidente Sánchez, porque esto tiene que ver con los presupuestos generales del Estado y el necesario apoyo de los independentistas en el Congreso de los Diputados. Yo sí que he escuchado 16-17 como fechas muy probables la semana que viene, finales de la semana que viene. Veremos. Sánchez, yo no sé si va a ir o no. Intuyo que sí, pero
la primera.
En Moncloa dicen que es la segunda, porque la primera ya fue. Y en Barcelona dicen que no, que la primera fue aquella con Torra, que hay otro presidente, que ha habido una pandemia en medio y que esta es la primera. Pero este jueguecito lo que hace es poner muy nervioso a los independentistas. Por lo tanto, punto para Sánchez.
Pero yo creo, si me permites un segundo, creo que esto no, ninguna de las dos partes le da excesiva importancia ahora. Fíjate lo que te digo. Creo que están en que, bueno, vamos a ganar tiempo, esos dos años míticos que son el tiempo que quieren ganar. Fíjate que Aragonés dijo que el referéndum no hasta 2030. Esto sí que era nuevo. Poner esto sobre la mesa es bastante nuevo. Yo creo que ahí se está echando mucha agua a ese incendio. Afortunadamente, yo no me voy a quejar de eso.
Qué lejos queda el 2030, Yo de 2030 solo admito Sergio Martín y Fernando Jáuregui, es de periodismo.
Pues ya está, 2030...
Dentro
2030
de poco vamos a
es ganar. Es ganar tiempo, 2030 es ganar tiempo, está
Fernando,
muy bien.
Sí, pero vamos a ver, y si Pedro Sánchez no va, ¿qué hace el señor Aragonés? Porque no va a sentarse el señor Aragonés con un enviado de Sánchez.
Nada.
Y si no va el señor Aragonés, ¿quién va? El vicepresidente, que no, es
Aragonés,
de JunxPerCat.
Aragonés sí va, porque ha dicho que va.
Ahí, Juan,
el problema es el vicepresidente.
Claro, pues
el vicepresidente es un talibán, perdón por la equiparación, no me gustan esas equiparaciones, pero es un fundamentalista peligrosísimo. Y ese, naturalmente, es un fanático. Pero yo creo que Aragonés ha decidido ir, sí, sí. Aragonés es una figura que quiere imprimir una cierta moderación, nada que ver con 2017. Y es más, os voy a decir una cosa.
¿Moderación o pragmatismo?
Bueno, es que pragmatismo es moderación siempre, o casi siempre.
No, es un camino hacia el mismo sitio, entre comillas, más normal.
En todo caso, dejadme deciros una cosa. Creo que este año, doña Elisenda Paluzzi, que es la que monta siempre la diada...
La ANC.
Que es de ANC, claro... creo que ha suprimido las inscripciones previas.
Sí, eso he leído por ahí.
Porque se temen...
Pinchazo.
Yo cuando lo he leído, no sé dónde lo he leído, en algún periódico independentista catalán, creo.
Lo he leído, creo... Bueno, ahora te lo digo, para no meter la pata en otro.
Leo tal cantidad de periódicos que ya no me acuerdo, pero te digo, creo, yo lo he llamado y parece que es que, claro, es que no se está inscribiendo nadie. Entonces, si al final resulta que la diada no es la misma que el año pasado, ni mucho menos... Pues entonces, ¿qué?
Yo, conclusión, y sin certezas, pero con la experiencia que nos da en los últimos años de gobierno de Sánchez, aquí hay un hecho que es
incontrovertible, que es que hay que negociar los presupuestos y Esquerra se tiene que sumar al Partido Socialista. Ninguno de los dos está especialmente interesado ahora en ir al choque real, al discursivo. Pero hace falta que lleguen a un acuerdo y algo tiene que llevarse a la boca Esquerra Republicana. Eso significa que Sánchez se va a tener que sentar, porque si no, Esquerra va a tener que escenificar
un enfado monumental. Esquerra,
claro,
la foto. Desde el punto de vista de la foto, claro.
Por lo tanto,
por cierto, Voz Populi, firma Laura Fábregas. La ANC teme un fiasco de asistencia a la Diada 2021 y anula las inscripciones.
Ahí lo tienes.
Voz Populi también creo que en el Nacional decían algo, me parece.
Pero al final estamos jugando una vez más al trilerismo desde Moncloa. Ganando tiempo, tratando de que la reunión, que no le viene bien y que no querría tener, pero tiene que tener, sea lo más tarde posible.
Sí, pero solo pensando en el efecto, ventaja o desventaja, de la foto.
Absolutamente.
No lo creo.
Absolutamente, no lo creo. Pero con un matiz. Presupuestos. Los presupuestos son fundamentales para los dos míticos años, como decías, Fernando.
No, pero es que yo creo que lo fundamental es ganar esos dos míticos años. Después, que se hunda el mundo. Pero esos dos míticos años es más que la foto, ¿eh? La foto ayuda a ir tirando a esa conllevanza de dos años, que a mí, insisto, prefiero esto que octubre de 2017, ¿eh? Naturalmente.
Bueno, esto, en fin, si escucháis hoy el discurso en la sala de prensa del Congreso de la portavoz de Junts pel Cat, no hay ningún tipo de paso atrás, ni ningún tipo de pragmatismo, ni Junts ningún tipo... En fin,
tú has hablado de discursivo, de política discursiva. Pero una cosa son los discursos y otra cosa es la realidad. Sí. Y la realidad claramente es que el fuego se está apaciguando. Oye, que es que acordémonos de lo que era el septiembre del año pasado y el antepasado.
Sí,
pero fíjate, yo, si me permitís un matiz, yo creo que puede ser, objetivamente, si hay menos gente y hay menos inscripciones y se está apaciguando, pero yo creo que es pura táctica. Claro. Ellos quieren ganar dos años y que Sánchez vuelva como sea. Y dentro de dos años te vas a enterar. Porque si aprietan ahora y cada vez que aprietan son votos para el PP y para Vox, Sánchez puede salir de Moncloa. ¿Y a quién quieren Moncloa, Junqueras y compañía?
Hombre, a Sánchez, claro, pues ya está. Eso es lógico. Pero estamos diciendo lo mismo, yo creo, Ángel. Estamos diciendo
por cierto,
dos años.
Mirad qué titular leo, y no sé si lo valoráis. Moncloa y Navarra pactan la salida de las carreteras forales de la Guardia Civil el 1 de diciembre.
Bueno, esto es un tema que está desde hace tiempo encima de la mesa. Es una cuestión para la que la presidenta Navarra no ha puesto ningún problema desde el principio. Está encantada y es un gesto más para la salida de los símbolos del Estado de no ya del País Vasco, sino de Navarra.
A mí en cierta ocasión me comentaban que uno de los grandes errores, y fue con Aznar de presidente, precisamente de las cesiones autonómicas, aparte de la educación, que es el fundamental, fue la retirada de la Guardia Civil de las carteras en Cataluña.
Efectivamente.
Esto hace, no sé, 20 años puede hacer.
Y en aquel momento no se le dio la trascendencia que tiene ahora, porque ahora ves un coche de la Guardia Civil y lo llaman vehículo de ocupación. Fíjate.
Fernando.
Navarra es que, hasta donde yo he comprobado, y lo habréis comprobado vosotros también, es que hay dos Navarras. Y son difícilmente conciliables, curiosamente. Está la Navarra, digamos, del sur y la Navarra del norte, la que está más cerca del País Vasco.
Sí,
¿no?
Pero incluso dentro del norte hay para un lado y para el otro.
Incluso dentro del norte hay para un lado y para el otro. Sí. Es decir, la idea de la retirada de la Guardia Civil, por ejemplo, del control de tráfico, y la idea de lo que ocurrió en Alsasua, que fue terrible aquello y que se está intentando normalizar, yo creo que es la defensa de ambas cosas es muy minoritaria en Navarra, curiosamente, muy minoritaria. Lo que a mí me extraña es que el gobierno navarro esté compuesto como está compuesto, porque ha sido un absoluto dislate en muchos sentidos, porque es que realmente se equivocaron todos en la manera de enfocar el problema navarro, pero... Yo Navarra lo veo más cerca de la partición, fijaos lo que os digo, de la partición de hecho, de la partición política, digamos, lo veo más cerca de eso que de otra cosa, porque es que realmente hay posturas absolutamente inconciliables, vas allí y te das cuenta que es inconciliable algunas cosas.
Bueno, y hay que recordar que la señora Chivite es presidenta de Navarra gracias al apoyo de Bildu, una cuestión que el presidente del gobierno, Sánchez...
No, no y no, ¿cuántas veces
descartó,
quieres que se lo diga?
Efectivamente, con Bildu, no, no y no, y al final... Pues fíjate, de ese incumplimiento, pues tenemos este tipo de decisiones, este tipo de medidas que van en la misma dirección. Y además algo más grave todavía para mí y que a los navarros enfada verdaderamente es el sometimiento a las políticas del gobierno vasco, que también sucede.
a esa parte de los navarros a los que yo digo.
Sí, sí.
Es que,
sí.
Oye, en fin...
Como si Navarra tuviera que pedir permiso a alguien.
Y no resulta, cuanto menos, iba a decir curioso, yo tengo mi propia respuesta, es un desideratum, que hables de lo que hables en los últimos 30 años de la historia de España... ¿No se ha recuperado ni una sola competencia? Es curioso, ¿eh?
Eso es curiosísimo, porque eso es lo normal.
Nada, nada. Pero o sea, no ha habido nada que no funcione.
En los estados federales y confederales y Estados Unidos, pero si hay... Es más, Ángel, esto a ti, a Fernando y a mí nos ha pasado, presidentes autonómicos, que nos han dicho,
hombre.
Yo en privado, en público no lo diré, pero yo devolvería competencias. Lo que pasa es que si lo digo, soy penalizado porque es políticamente incorrecto. Pero hay competencias que... se gestionan mejor conjuntamente que individualmente. O a lo mejor en una comunidad sí o en otra, ¿no?
Fundamental.
La educación, sin ir más lejos.
Y la sanitaria.
La sanitaria. No,
pues las dos que componen el estado de bienestar, nada más. Nada más que eso.
Y es un proceso. En España no habrá normalidad hasta que un presidente autonómico, esto no va a pasar, un presidente autonómico salga y diga, quiero devolver esta competencia porque creo que se gestiona mejor de otra manera. Ese día... esa persona habrá hecho un sacrificio por la patria y le pondremos una calle en Palma y una plaza en Barcelona.
¿En Palma tú crees?
en Palma sí le dejan.
Le pondremos una calle y como están quitando tantas, pues hay espacio. Y esa persona habrá hecho un gran servicio a España. Porque es verdad que lo normal en un estado moderno y en un estado maduro es que las competencias vayan y vengan en función de las coyunturas y en función, sobre todo, de la gestión, de la capacidad de gestión. Pero aquí eso no funciona.
Es absolutamente inconcebible que todo haya quedado exactamente igual después de un shock como el que hemos sufrido con la pandemia.
Bueno, es que lo que es inconcebible es que no se haya legislado nada.
Bueno, pues esto es exactamente lo que estoy diciendo. Es inconcebible que hayamos salido de aquí con los jueces enfrentados a muerte con el Ejecutivo, precisamente porque no se ha legislado nada, en parte porque no se ha legislado nada. Es inconcebible que no se haya dado un solo paso, efectivamente, en el tema del tratamiento de las competencias autonómicas, en fin, y en el tema de la coordinación autonómica. A mí me parece que hemos perdido una oportunidad de reestructurar este país brutal. Claro que, como el señor presidente del Gobierno y el señor líder de la oposición no se encuentran, ya nos han dicho hoy que no piensa llamarle, que eso sí que es anormal. Yo esta mañana he estado en el desayuno de Pablo Casado, que era de alguna manera
la nueva economía,
que era de alguna manera el principio del curso, estaba allí. Entonces, yo le he preguntado cuándo ha hablado por última vez con Pedro Sánchez, Pablo Casado, y me dijo que con motivo de la crisis migratoria.
Eso es teléfono, Ceuta, mayo.
Por teléfono, claro. ¿Quiere decirse eso, Ángel, que con una crisis internacional tan brutal como Afganistán, el jefe del gobierno y el jefe de la oposición, o el presidente del el partido más importante de la oposición, no han hablado? Uh-huh. Eso no ha ocurrido, creo, en ningún país de Europa. Lo digo de verdad. Pero a mí me parece impresionante.
Me ha dejado
de piedra. Como no puedes repreguntar allí tampoco, porque no está fácil, el formato no está fácil, y además hay muchas restricciones por el COVID, estábamos en una sala aparte, los periodistas y tal, no pude repreguntarle, pero me parece que este es un tema de muchísimo calado.
Pero es que, Fernando,
como lo es, que la señora Rodríguez hoy en el Consejo de Ministros diga que es que no piensa llamar al jefe de la oposición, el presidente del gobierno. Caray, yo creo que esto es una anomalía democrática de primer orden, ¿eh?
Pero es que el presidente del gobierno tardó 5 días en hablar después de la crisis de que estallara la crisis de Afganistán, y lo hizo aquel día de las alpargatas. Todo lo anterior habían sido tweets, cuando ya estaban compareciendo en sus parlamentos el señor Macron, el señor Draghi, Merkel.
Eso lo ha hecho mal, Juan.
Lo hizo muy mal.
En general no se hizo mal. Si todo lo que tenemos que criticar es que lleva alpargatas, me parece que es un despropósito.
No, en absoluto.
Lo que ha hecho fundamentalmente mal ha sido de cara interna. De cara
lo que yo estoy criticando
interna,
es que el presidente del gobierno, ante una crisis como la de Afganistán, lo que tiene que hacer a los 5 minutos es llamar al líder de la oposición y a los 10 minutos convocar al Parlamento. Y no publicar tweets intercalados con otros veraniegos. Comparecer en alpargatas, que la gracia no es que vaya con alpargatas, es la impostura de la situación. Eso es lo que tiene que hacer el presidente del gobierno. Que luego el proceso de evacuación de los ciudadanos españoles y algunos colaboradores ha sido adecuado, por supuesto. Que el ejército lo ha hecho bien,
no,
también.
No se ha hecho mal.
Y que del mismo modo que se critique una cosa, la otra se reconoce.
Ahora,
pero hombre, el presidente del gobierno
tiene que ir al Parlamento, que le tiene un poquito de
alergia. Hay otra anomalía democrática, no es solamente que nos encuentren el líder del gobierno y el líder de la oposición. Hay una anomalía democrática muy seria, que es que no tenemos función. Bueno, hay varias, ¿no? El enfrentamiento del judicial con el ejecutivo es brutal. Pero hay otra anomalía democrática muy importante, es que el Parlamento nuestro no funciona. Hay un reglamento que concede unas vacaciones que ya la quisieran, yo qué sé, bueno, iba a decir un ejemplo. Hay unas vacaciones de los parlamentarios absolutamente inconcebibles. Y la voluntad de la señora Batet, también debo decirlo, por agilizar la vida parlamentaria, pues tampoco me parece que sea así una gran fuerza, ¿verdad?
Impresentable,
no me parece,
la señora
Batet. No sé si es impresentable, pero sí. Pero desde luego creo que podría ser una muy buena presidenta del Parlamento si agilizase un poco las cosas, pero es que no las agiliza nada. Compáralo con Ana Pastor, por ejemplo, con la época de Ana Pastor. Sé que ahora hay una pandemia y tal, pero no sé, yo veo que eso sigue al ralentí.
A ver si la orden le viene de arriba.
Bueno, hombre, no me cabe duda, pues pero estamos hablando de la separación de poderes, una vez más.
Amigo.
Pero Fernando, que los periodistas
aquí no hay separación de poderes.
Que
no hay,
estamos limitados para ir al Parlamento.
¿Me lo vas a contar claro, a mí, que soy freelance y no me dejan entrar?
Dejadme, en tu caso no me extraña. Dejadme,
dejadme
dos minutos.
Era una crítica seria y tú te la tomas a...
Es que si no me corto las venas. Hola, Paloma. Sálvame.
Sí, os estoy escuchando y madre mía la que está cayendo. Bueno, pues
mensajito de Mutua.
Ahí estamos. Bueno, pues eso, que os escucho. Digo, madre mía la que está cayendo. Ya nos gustaría que nos pusieran las cosas un poquito más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope, en facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Un momento, por favor. Gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Con las soluciones de Leroy Merlin, ordenar es mucho más que recoger. Es sentirse orgulloso de tu armario, colocar los libros con estilo, reconciliarte con el baño y hasta presumir de garaje. Porque ordenar también es decorar. Del 3 al 27 de septiembre, organiza tu casa con gusto y al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
El fútbol está en los estadios, en las casas, en las calles, en los bares, en los parques, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte?
Vuelve el fútbol y vuelve con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento y una Smart TV gratis. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 876-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Fernando Jáuregui, con Juan Fernández Miranda. En el tema anterior, cuando estábamos hablando de la actualidad española, ha salido Afganistán. Afganistán, nuevo gobierno, tendrá al frente al mulá Mohammad Hassan Ahun como primer ministro y jefe de Estado.
Buscado por la ONU por terrorismo.
Amigo, ya. Cientos de personas siguen queriendo abandonar aquello, por lo menos del lado español, o colaboradores, son miles, si juntas el resto de países. En COPE hemos hablado con Harón. Está escondido en Kabul, aunque él es de Bagdad, con toda la familia.
Las autoridades españolas nos han dicho que nos van a evacuar, pero que pueden tardar semanas o meses. Por eso dicen que nos quedemos juntos en Kabul, que intentemos estar tranquilos y que esperemos hasta que encuentren una solución, una alternativa.
Yo voy a hacer el ejercicio de intentar, y palabra creo que lo voy a cumplir, no olvidarme de Afganistán y todos los días en el momento del programa pensar por lo menos en aquella gente y mantener vivo cuanto menos la información que podamos, porque el gran drama es que no hay allí ni un puñetero periodista, Juan.
Sí, efectivamente.
Es que
ya no sabemos lo que está pasando y ya nos tenemos que fiar de lo que nos cuenten los talibanes. Por lo tanto, no sabemos lo que está pasando y eso es un drama. Y las noticias que llegan del gobierno que se ha formado pues son las peores posibles.
Yo creo que algún periodista sí queda, fíjate, Ángel. Creo que en el Guardian quedaba uno, por lo menos si no lo han echado ya o no se ha ido. Lo que pasa es que tienen los movimientos muy, muy severamente limitados. Yo también tiemblo pensando en esta pobre gente que está escondida, pero a la vez deseando dar señales de vida para que vengan a recogerles. Ayer hablé con alguien que tiene un puesto relevante en la OTAN y me dijo que de todas maneras no se pierde la esperanza de sacar más gente, de que se abra la frontera terrestre de una manera más amplia con Pakistán, ayudar a Pakistán para que facilite el traslado de los refugiados y recoger a unos cuantos miles más de refugiados. Eso me dijo, que la OTAN sigue trabajando en eso y yo creo que algunos gobiernos, entre otros el español también me dicen, pues está en eso. Ojalá, pero en todo caso van a quedar miles de personas sometidas a la tiranía talibán. El líder máximo es el señor encargado de aplicar la ley islámica, la sharia, el líder máximo, que es un señor que se llama Ajundatza o algo así. Claro, es un represor máximo, vamos, es que es terrible pensar en que este fanático va a controlar vidas y haciendas en un país de 40 millones de personas, muy, muy divididas, con muchas razas, mucho eso, pero
muchas tribus.
Muchas tribus, pero a mí me produce, vamos, una sensación terrible, sí, estoy contigo. No lo vamos a olvidar.
El pasado domingo publicamos en ABC una entrevista, el pasado sábado, de Esteban Villarejo, mi compañero, a Ignacio Casares, que es uno de los tres españoles que están allí todavía. Es miembro del Comité Internacional de Cruz Roja y está en una zona, no está en la capital, pero está cerca de Kandahar, en toda esa región. Claro, el señor Casares, que es una persona interesantísima y con la que merece la pena conversar, evidentemente hablaba con mucha cautela, ¿no? Pero él decía una cosa que es el titular de la entrevista, decía, apelamos a la comunidad internacional a seguir ayudando a la población civil. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo ayudar a la población civil?
No puedes ayudar si no se la entregas a alguien.
Sí, claro, sin que se beneficien los talibanes.
Claro.
Y ese es el drama.
Sí. Puedes negociar con los talibanes, que es lo que están intentando algunos gobiernos, entre otros, creo, el español. Negociar de manera más o menos informal. No hay mucho que negociar, excepto, pues eso, la apertura de fronteras terrestres y que permitan salir a unos cuantos.
Mira,
no hay mucho más que negociar.
Yo,
claro,
cada vez que oigo la palabra mulá, estoy viendo a uno que era el mulá hace ya muchos años en Kalinao. Y recuerdo cómo me lo contaban, y en alguna ocasión he contado la anécdota, y si alguien la oye y me repito, pero es que la tengo que contar. Aterrizamos en Kalinao, en la base antigua, que era un acuartelamiento ahí improvisado con containers en mitad del pueblo, y aterrizaba el Hércules literalmente en una calle del Far West. Hacía una pasada para que la gente se quitara y luego aterrizabas en una calle de tierra. Los boinas verdes tomaban posiciones y bajábamos del avión. Llegamos a la base y nos contaron, nunca se me olvidará, estaba allí la brigada ligera aerotransportable, los de Galicia, los de la boina gris. Y me contaron cómo llega el avión con material sanitario y se montan dos cadenas humanas de soldados bajando mogollón de cajas, medicamentos, vendas, tiendas, todo lo que te puedas imaginar para material sanitario en Kalinao. Cuando terminan las dos filas de soldados de descargar el avión, el mulá que está recibiendo el material, el que recoge esa ayuda para los civiles, va el tío, hace una seña y la mitad del material la rechaza. La rechaza y que vuelva el avión. Material sanitario en el infierno de la Edad Media, ¿eh? Uh-huh. La pregunta del teniente de turno, oiga, ¿por qué? Si esto, en la fila anulada, uno de los soldados que estaba pasando material era una mujer.
Pecado mortal.
Y ese material ya estaba impuro porque había pasado por las manos de una soldado de la Brilat, a la cual destinaron una torre de vigilancia y que no tocara nada más.
Esa anécdota no me la sabía yo.
Brutal.
Yo estuve en Calinau, pero no sé si contigo en ese
No, en ese no. Fue después. Coincidimos después que volamos en helicóptero a Herat.
En helicóptero, sí. Pero no me acordaba yo de esta anécdota.
Brutal.
Terrible, 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 claro.
No, define muchas cosas.
Simbólica. Se entiende perfectamente. Se entiende perfectamente.
Pues esto es lo que les espera. Ahí está.
Claro, entonces la respuesta a mi pregunta, ¿cuál es? ¿Cómo ayudamos a la población civil con estos tipos repartiendo la ayuda?
Negociando.
Pero no queda nada que negociar, Fernando.
Hombre, sí, hay que negociar la salida de la gente que quiera salir. Mucha gente no quiere salir. Yo estaba viendo ahora un reportaje, estaban preguntando a comerciantes de telas en Kabul y en otras ciudades y decían que los talibanes, claro, van a poner orden
y menos
corrupción.
Y te va a salir un tío en la tele diciendo que sí, que quiere irse,
a
ver, porque aquellos
pero no
van
claro, a pero ¿qué claro, va a
pero,
decir?
Pero también es verdad, naturalmente es indefendible esto, pero también es verdad, y tú lo sabes muy bien, Ángel, porque tú lo has oído el mismo como yo, que ahí el ejército y la policía era de una corrupción absoluta.
Sí,
y bueno, protegerte era tenerte chantajeado y sometido a extorsión absoluta. Esto es absolutamente verdad. Entonces hay una parte de la población que dice, hombre, por lo menos la extorsión se me quita. Los comerciantes que siempre han sido además muy muy fanáticamente religiosos.
Esto se llamaba, Fernando, vivan las cadenas.
Vivan las cadenas, sí,
dicho,
sí,
bueno, dicho en castellano.
Lo que tú quieras, pero estamos hablando de Afganistán, que fíjate. Así que, en fin.
Oye, antes de que llegue Julio César Herrero, quiero plantearos el suceso del que estamos hablando mucho en las últimas fechas en Madrid. A ver cómo lo abordáis. Vestían sudaderas unos 8 tíos, encapuchados, con mascarillas, claro, a ver, cualquiera los identifica. Cuando un chaval de 20 años se mete en el portal de su casa a las 5 de la tarde, le cortan el labio, le graban con un cuchillo en el culo la palabra maricón directamente. El alcalde Pérez Almeida espera que sean detenidos pronto y ojalá.
En Madrid no caben este tipo de actuaciones, más bien este tipo de delitos. Espero que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Madrid es una ciudad libre, abierta, dinámica, en la cual cualquiera puede amar a quien quiera. Lo que espero es que las fuerzas y cuerpos de seguridad atrapen cuanto antes a estos indeseables y que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.
No me quiero quedar solo en el delito homófobo, que me parece tan repugnante como tantos otros o más. O sea, y pobre chaval, y que le ayuden y que salga para adelante, y por suerte no fue a mayores. Pero, ¿qué está pasando? Porque me estoy acordando de aquel otro chico al que mataron a palos en un túnel hace unos días. No, y aquí.
Aquí.
¿Qué niveles de violencia más salvaje, más repugnante?
Y yo te añado, sin saber quiénes son los culpables en este caso, violencia juvenil. Hay un repunte de la violencia juvenil tremenda en este caso, no lo sé.
Desde el punto de vista de la psicología social, es para estudiar.
Es preocupante.
Bueno, esto supongo que tendrá que ver también un poco con el confinamiento, la pandemia, en fin. Pero hay, sin duda, hay un incremento de los delitos de odio. Y lamento mucho tener que decir que hay un partido político que esto lo relaciona con la inmigración y me parece que es bastante intolerable y bastante errado, entre otras cosas. Sí, lo siento mucho. Yo creo que no tiene que ver con la inmigración. Luego resulta que tampoco son inmigrantes. O si lo son, ¿qué importa? En cualquier caso, esos delitos de odio están ahí en la calle. Esto, a mí, este suceso que has comentado, Ángel, es otra de esas cosas que me produce una tristeza.
Es terrible, me imagino al chaval.
Una tristeza inconmensurable. No, pero es que me imagino a esta gente basada en la superioridad numérica, cobardes, con la capucha puesta. En fin, yo espero que los detengan. Cuentan por ahí que hay bastantes indicios ya, ¿eh? O sea que si nos están oyendo, que se preocupen, porque los van a cazar.
Los van a cazar.
Y sí, a veces suerte nos oyen, se preocupan, que se vayan preocupando. Se mueven y les cogen.
Que les cogen.
Los van a cazar.
Y que les caiga todo el peso de la ley, porque esto es una especie de escuadrón de la muerte. Afortunadamente, como tú decías, la cosa no fue a mayores, pero esta persona...
Hombre, a mayores, esta persona queda humillada para toda su vida.
Eso, entiéndeme, a mayores es que no que, hicieron es... lo que el otro día en el túnel.
No lo han matado, vale.
Esta persona va a tener que enfrentarse a una humillación y a un ataque que es absolutamente insoportable y sobre el que no se puede admitir matiz alguno. Y me ha gustado lo que ha dicho el alcalde de... que Madrid es una ciudad en la que se puede amar a quien quiera, cada uno tiene libertad para amar a quien quiera.
Faltaría
más, pero está bien la expresión, lo ha dicho bien, y es que es así, y Madrid no es una ciudad homófoba, pero este tipo de comportamientos es que además recuerdan a tantas cosas terribles, esto de marcar a la gente, pero ¿en qué mundo estamos?
¿Qué nazi? ¿Verdad?
Efectivamente.
En fin, ese no es nuestro Madrid. Para los que somos madrileños, ese no es nuestro Madrid.
Seguro que son 8 tíos de una incultura absoluta. Eso ya te lo digo desde ahora.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa, tío?
Buenas noches, Juan.
¿Qué tal, Julio César? ¿Cómo estás?
Es tremendo. Calla, hombre, un poco. Buenas noches, Fernando.
Buenas noches. Menos mal que nos dejan saludarnos. Esta vez no siempre nos dejan.
No, siempre nos dejan. Si nos dejan... Uy, eso es de la otra. Una primera pregunta. Vosotros, cuando decidisteis estudiar la carrera universitaria, ¿en algún momento pensasteis que sería buena idea estudiar un ciclo formativo o una FP?
Es que en mi época periodismo no había nada parecido. Ahora sí. Siempre, ahora claro. Tienes imagen y otras cosas y comunicación. Pero en mi época no había nada parecido en FP.
Y en la mía tampoco, perdona Ángel, que es un poco un poco después de la tuya.
No, yo que es un poco antes de la vuestra.
Mía, y tú.
FP estaba equiparado, en los años en que ya se impuso un poco la FP, estaba equiparado a la gente que no era capaz de estudiar otra cosa o que no tenía medios para estudiar otra cosa. Era como una ocupación de segunda.
Sí, sin duda.
Hasta que de pronto empezamos a ver encuestas, yo he hecho alguna en ese sentido, que decía que nada menos que el 63% de los empresarios de este país necesitaban gente que procedente de la FP porque no encontraban perfiles para cubrir sus ofertas de puestos de trabajo. Sí. Y entonces es cuando los gobiernos, tarde, comparado con Alemania, tarde, se dieron cuenta de que, oye, esto de la FP era una cosa necesaria. Han llegado muy tarde. Esta regulación de ahora es, bueno, súper tardía.
Yo estudié la carrera en los 90 y creo que era la época de la titulitis.
Y yo le echo la culpa a la ministra Celá del retraso
me temo que esto viene mucho antes también.
No, pero perdona, ella era consciente plenamente y lo dijo desde
el la ministra Celá ha estado dos años o tres y el problema de la FP cosa de hace 20.
Sí.
O más.
Eso.
Pero te digo que esto llega tardísimo. Y la última ministra que hemos tenido hoy, que ha sido la señora Celá, esto lo ha dejado pudrirse un poco más. Y oye, pues yo creo que la regulación, la que he visto, lo poco que he visto, me parece buena, me parece que está bien. Es muy dual, es absolutamente dual. Eso quiere decir que compatibilizan la enseñanza con las empresas y está bien.
O sea, pero no, sí. No me pises los fregados. Espera un momento. En España, en
¿qué
España,
qué quieres que haga?
No, pues no pisármelo. En España,
yo qué sé lo que te piso. Pues... claro,
pues. Fernando. Espera un momento. En España un 12% de estudiantes cursan ciclos formativos, lo de la FP. La media en la OCDE es de un 29% y en la Unión Europea un 25%. ¿Por qué creéis que la FP ha tenido tan poca aceptación en nuestro país? Tan poca como que menos de la mitad del resto de Europa y de los países de la OCDE.
Pues mira, yo creo que en gran medida por culpa de los padres.
Absolutamente.
O sea, nosotros.
Explica
eso. Pues sí, porque tú en determinado momento decides... o ayudas o empujas y otra cosa es que lo consigas. Pero tú eres el que dices, vas a hacer bachillerato, vas a hacer FP en esa edad, luego ya la carrera cada uno decide mucho más. Pero hay un momento, 15, 16 años, que todavía puedes orientar.
Pero ¿por qué está diciendo? Tiene mala imagen. Es que ha tenido mala imagen. Todavía tiene mala imagen. Cada vez menos, pero todavía tiene mala imagen.
Es una cuestión de mala imagen y que los padres asumen o interiorizan esa mala imagen y animan a los hijos a que vayan a la universidad, entonces.
Yo creo que los padres hemos querido siempre que los hijos sean ingenieros y abogados y para arriba. Y no se aceptaba otra cosa. Es un problema de titulitis.
Mejor notarios.
Pero eso después de sacarte la carrera.
Registradores, Juan Rajoy.
Y mucho me temo que tiene que ver eso con el terrible dato de paro juvenil que hay en España.
Juan, ¿titulitis o prestigio?
Titulitis.
titulitis.
¿Por qué? Porque, perdona, Julio César,
sí.
Ahora mismo el porcentaje de universitarios en paro o en subempleo es terrorífico. Mientras que puedo asegurar que en determinadas ramas y carreras relacionadas con la FP, de la FP, relacionadas con, por ejemplo, con informática, etcétera, no solamente es que no hay ni un solo paro, es que antes de terminar la carrera están todos colocados.
Es que no hay
y ganando, por cierto, más
de
dinero,
mano de obra.
Y ganando más dinero, por cierto, que algún ingeniero que anda por ahí.
Bien,
y poniendo en orden su vida desde los 20 años.
Y poniendo en orden su vida desde los 20 años, claro.
El hecho es que los graduados en FP, en los ciclos formativos, tienen 6 veces menos paro que el conjunto de los jóvenes. ¿Por qué no ha calado esta realidad, que además es objetiva, es constatable? Imagino que un padre lo que quiere para su hijo es que tenga trabajo. Entonces, ¿por qué no le anima a los ciclos formativos?
Está calando.
Pero esto, el padre anima a los hijos del vecino. Pero el suyo, ingeniero.
Yo creo que cada vez menos.
Yo creo que eso, insisto, en mi época, en los 90, era claramente la titulitis. Todo el mundo tenía que estudiar, y yo tengo muchos amigos que sufrieron mucho estudiando la carrera, sufrieron mucho y se colocaron mal. Yo creo que se va aprendiendo, porque al final lo importante, efectivamente, es tener un empleo para poder desarrollar una vida digna, claro.
Yo, como sabe Ángel, he hecho bastantes encuestas sobre esto, me he movido bastante sobre esto en años pasados, y te puedo asegurar, Juan, que eso está dando un giro copernicano, pero por una razón muy sencilla, porque es que es ver al niño colocado o que no se coloque.
Sí, pero estamos en 30 y pico por ciento de paro juvenil todavía.
Bueno, claro, es que por eso está cambiando.
Claro,
está
cambiando. Son generaciones. Claro.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, de eso estamos hablando, la Ley Orgánica de Ordenación e integración de la formación profesional. Y entre las novedades, al margen de los diferentes niveles de formación, distinta carga lectiva y certificados, se van a aumentar las prácticas en empresas entre un 25 y un 35% de las horas con un contrato de formación. ¿Pensáis que esta es la clave más relevante?
Sí, pues esa es la formación dual. Sí, señor.
Es la FP dual, que es lo que siempre se ha dicho, que es lo que sirve. Porque no solamente son prácticas, es que son realmente cooperación con la empresa, que es una cosa que falla siempre en la Universidad Española. Sí. Y no,
es que además es muy interesante ver luego los porcentajes de cuánta gente que hace la práctica en la empresa continúa.
Se queda.
Y es muy curioso.
Casi toda, claro. Casi toda, hombre, claro. Pero es que, ya digo, que es que, perdona, es que las empresas están deseando ofrecer prácticas a según qué ramas de FP. Todo lo que tenga que ver con electrónica, con informática, etcétera. Vamos, es que cualquier chico que haga una carrera en ese sentido, una carrera que son cortas además, tiene asegurada una colocación de por vida.
Voy a decir algo políticamente incorrecto.
No me digas.
Sí, para variar.
Vaya por Dios.
El taller de coches donde yo llevo mi coche no encuentra mecánicos. No los encuentra. Pero es que este verano, donde yo he pasado el mes de agosto, en un restaurante habitual al que voy mogollón, les faltaban 2 o 3 camareros y no encontraban 2 o 3 camareros.
A mí eso me ha pasado también.
Siento, pero es así. No sé si es porque no quieren currar o porque no encontraba de verdad o las dos cosas a la vez. Pero les faltaba personal.
Vete a buscar un calderero. Ya estamos hablando ya de industria un poco más pesada. Vete a buscar un calderero. Los están trayendo de Estados Unidos porque, claro, aquí no hay. Y les están pagando fortunas. Esto tenemos que arreglarlo. Yo creo que hoy se ha dado un paso importante para arreglarlo. No como la ley esa universitaria de comportamientos universitarios, que es una solemne bobada que han hecho.
Sí, pero permíteme un paréntesis. Y aquí está el profesor universitario Julio César Rodríguez, Julio César Herrero. Digo, qué mala suerte que han metido lo del plagio ahora, coño. Si lo pudieran haber hecho unos añitos antes, ¿no os parece?
Hombre, la famosa tesis.
Porque han
¿cuántos desvelos tuvimos con aquella tesis?
Que le importa un rayo.
Y ahí está el tío.
Pero
que le importa un rayo, Ángel. Le importa un rayo. Bueno, venga, ya está.
Otra novedad es...
Perdona.
Vale. Otra novedad es que se van a poder acreditar las competencias profesionales de quienes llevan años ejerciendo oficio sin título. En esta situación están 11 millones de españoles. ¿Os parece relevante esta iniciativa de poder dar un título o se sigue haciendo hincapié en lo de la titulitis?
Mi duda es saber cómo se hace eso y quién.
Yo creo que eso es complejo, ¿eh? Sí. Eso hay que saber hacerlo, porque tampoco se trata de castigar a quien sí ha cumplido los requisitos para tener un título. Pero es verdad que a través de la experiencia y en la profesión periodística, esto lo sabemos mucho, se puede llegar a la excelencia profesional. De todos modos, eso hay que regularlo bien, porque
no me he leído la letra pequeña yo, Julio, de este asunto. Creo creo recordar que algún tipo de examen o de comprobación tienes que pasar. Creo recordar que no basta solamente con la experiencia así, sin más. Creo que no, que algún tipo de prueba tienes que pasar.
Un minuto.
Oye, no está mal.
Un minuto. La ley también va a facilitar el reconocimiento de asignaturas en la universidad a quienes hayan cursado ciclos formativos y quieran hacer una carrera, y al revés.
Eso ya ocurre.
Sí. Las famosas convalidaciones.
De la superior accedes a la carrera en la universidad. Exacto. Sin selectividad.
Exacto. Pero ahora, además, con reconocimiento de asignaturas, hasta un 25% de las asignaturas universitarias.
Bueno, imagino que dependerá también de la carrera.
Sí, claro, por afinidad de área conocimiento entre los ciclos formativos y la universidad. Esta
pero
también
tiene razón, Ángel, porque eso está ocurriendo con cierta normalidad ya. Porque además tiene derecho.
Yo lo sé por mi hija y por su posibilidad cuando termine el superior.
Pues fíjate.
Bueno, familia, que hoy ha estado interesante. Vaya mala canción, Julio César.
Qué raro, ¿no?
Raro
de narices.
De narices.
Además, hoy era actual, Julius. Sí. Era actual.
Hoy era interesante en todos los sentidos. Gracias, Julius.
A ti, Salado.
No sé qué te ha pasado. Fernando, adiós.
Adiós.
Juan.
Un abrazo, Ángel.
Cuídate, amigo.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Hablamos de la luz. Queremos preguntarle a una de las personas que más sabe de estas cuestiones, que fue presidente de la Comisión de Expertos para la Transición Energética. Señor Sanz, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos
si
días.
El gobierno renuncia al recargo y a los demás cobros, lógicamente se baja el precio de la factura.
Hacienda no va a querer, lógicamente.
Teodoro López Calderón es el GEMAT, el jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Cree usted que ahora mismo Afganistán se va a convertir en un reducto para el terrorismo?
Evidentemente, el ISIS está allí, va a intentar actuar, pero va a ser un
problema. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Septiembre es un mes con muchas, pero que muchas cosas buenas. Sigue haciendo calorcito, pero sin pasarse. Los días siguen siendo muy largos. Vuelve tu serie favorita. Y puedes lucir el morenazo que has conseguido durante todo el verano. Pero es que además ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la ONCE, con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. ¿No te parece que es un gran mes? Compra ya tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte por WhatsApp? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Últimos días para disfrutar del verano en Aflelu. Con Chin Chin, llévate tu segundo y tercer par de gafas por solo un euro más. Y el tercer par para ti o para quien tú quieras, tus padres, tu pareja, tus hijos. Solo hasta el 11 de septiembre, solo en Alán Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Este martes comienza para gran parte de los alumnos un nuevo curso escolar, el segundo que viviremos bajo la excepcionalidad de la primera pandemia global de la historia y el primero completo de la nueva ley de educación, la conocida como Ley CELA. En este contexto, el secretario general de Escuelas Católicas, Pedro Huerta, ha recordado, aprovechando unas palabras de la nueva ministra, Pilar Alegría, que la escuela concertada es efectivamente un servicio público, que no pretende quitar plazas a nadie, sino que los padres puedan elegir libremente el tipo de educación que quieren para sus hijos. En ese sentido, es lamentable, como denuncia el propio secretario general de Escuelas Católicas, que en algunas autonomías se privilegie a los centros de titularidad estatal, mientras se siguen poniendo palos en las ruedas de los concertados. Valga como ejemplo el hecho de que algunas comunidades autónomas solo hayan bajado los ratios o enviado profesores de refuerzo a los centros estatales. La predisposición positiva de la nueva ministra de Educación es muy de agradecer. Preocupa, sin embargo, que sus socios de Unidas Podemos sigan en la trinchera, dándose de bruces con la realidad y afeando a la ministra el camino del diálogo, mientras demagógicamente hablan del gobierno de la gente. La escuela concertada es un buen espejo si de verdad quieren conocer la realidad de mucha gente diversa. La concertada habla con los hechos. Está avalada por su larga trayectoria al servicio de la sociedad, desde el compromiso con los alumnos y sus familias, y su trabajo incansable en aras del bien común y de la educación para todos.